Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te bendiga, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Y qué bueno que estás ahí, porque es que el Señor tiene algo para ti en este día. ¡Aleluya! Tú sabes que este programa fue diseñado por el mismo Espíritu Santo. Él mismo me dijo, vete y toma una sección en esa emisora. ¿Y sabes por qué? Porque a Él le place estar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere hablarte. Él quiere ministrarte. Él quiere que tú entiendas que Él está contigo, aleluya, que no te abandona y que no te desampara, aleluya, gloria sea el Señor. Así que, hermanos, en ese momento que el Señor me dijo eso, yo fui a la emisora. Yo dije, no será en otra emisora, y fui, busqué en Arecibo, y fui, busqué por ahí cerca, y el Señor me decía, no, si no es allá, es en Lares. Así que Dios quiere cubrirte a ti que me estás escuchando hoy. Eso es todo. Dios quiere cubrirte a ti. Tú eres la población que Dios quiere cubrir, porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar espiritualmente, Dios te quiere aumentar tu fe, porque tú sin fe es imposible agradar al Señor. Y a veces vivimos una vida automática, ¿verdad que sí? Que tenemos una vida automática. Así como tenemos una vida automática profesionalmente, que nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos tomamos un poquito de café y nos vamos por ahí para abajo y nos vamos a trabajar. Así mismo hacemos espiritualmente. Tenemos una vida automática espiritualmente. Oramos y oramos como el papagayo y se nos va la mente para otra cosa y decimos el Padre Nuestro y salimos corriendo y se nos olvidó que ahí estaba Jesús. Ahí estaba sentado. Estaba esperándote. Estaba esperando que tú le hablaras, estaba esperando que tú te acercaras para abrazarte, para besarte. Y también, ¿sabes para qué? Para contestarte lo que le estás preguntando, porque Dios está vivo, aleluya. Ay, yo no sé para quién es esta palabra hoy tempranito en la mañana, pero yo la suelto, hermano, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Haz esta oración conmigo en estos momentos. Señor Jesús, mi amado Dios, en este día te entrego mi destino en tus manos amorosas. Mi amor por ti es inquebrantable, díselo al Señor, y confío plenamente en tus divinos planes, Señor mío, para mí, para mi hijo Jorgito, para mi esposo Michael, para mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, por encima de los míos, aleluya. Yo te pido perdón si en algún momento he sido ingrata o he sido ingrato, porque sé que tú siempre, Señor, me provees con generosidad, más allá de mis necesidades, porque tú ves todas mis necesidades, Señor, las físicas, las emocionales, las espirituales, tú las ves todas. Me has bendecido con amor, con salud, un hogar y el sustento diario. Me lo diste, Señor, me lo diste tú. Tú me lo diste. Y por eso, Señor, mi gratitud hoy es eterna para ti. Te alabo y te bendigo y te agradezco, Señor. Permíteme sentir tu presencia hoy, mientras yo estoy dando este programa, Señor, que tú ministres a mi vida, porque yo te necesito, Señor. Mi familia te necesita, Señor. Constantemente en mi vida te necesito, Señor. Aleluya. Que la luz de tu Espíritu ilumine nuestros caminos hoy los míos y los que me están escuchando ahora mismo. La vida de los que me están escuchando, Señor. Disipando cualquier tristeza, cualquier duda, cualquier temor, cualquier oposición que ha puesto el enemigo en el corazón, que nos desgarra el alma, que nos rompe por dentro. Que la gratitud florezca, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros hoy. Que seamos agradecidos, como un jardín de bendiciones. Y el amor que comparto hoy sea la luz que disipe todas esas tinieblas que a veces vienen a nuestra vida y que no nos dejan ver la luz claramente, que eres tú. En el nombre poderoso te lo pido en esta mañana. Amén y amén. Y así seguimos adorando al Señor, porque es que yo tengo unos minutitos que a mí me gustan mucho y son minutos de agradecimiento, de adoración y de alabanza al Señor. Ya hemos agradecido en esa oración, ahora vamos a alabarle, aleluya. Escucha este cántico que es para ti en esta mañana, porque el Señor me hizo hasta buscarlo y ensayarlo ayer. Así que, si es para ti, escúchalo.
Cuando el mundo te inunde de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llene tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu cuando quieras huir, porque no puedes más, porque sola te sientes entre los demás, y no hay en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos pedir la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies
diciendo hoy que puedes descansar en su presencia. ¿Qué es lo que quiere? Que tú descanses nada más. Que no te desesperes más. Que no te agobies más por las cosas que están pasando en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Que simplemente descanses en él. ¿Sabes por qué, hermano? Aleluya. Porque cuando tú descansas en él, tú le estás diciendo a él: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo sé que no me has dejado ni me vas a dejar. Ni vas a dejar mi familia. Así que lo que Dios quiere es que tú le creas a él y confíes en él. Porque él tiene todo bajo control. ¿Lo puedes creer hoy? ¿Puedes creer que Dios tiene tu vida bajo control hoy? Aleluya. Así que si lo puedes creer, canta conmigo una vez más esta última estrofa. En sus pies hay paz, gracia y bendición. Créeme, hermano, que todo en la vida pasa por alguna razón. Si tienes una segunda oportunidad, agradécelo y tómala con las dos manos como un regalo del Señor para ti. Si esto cambia tu vida, sigue adelante viendo lo positivo y no lo negativo. Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él prometió que valdría la pena vivir esta vida. Así que atesora cada momento que vives, atesóralo por lo que compartes con alguien especial, con tu familia, con tus amigos. Porque cada día es un regalo de Dios, ¿lo sabías? Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que sonríe, sé feliz y descansa en las manos del Señor. Esta es una reflexión, hermano, muy hermosa que tenía ahí guardada y quise sacarla hoy. Pero también voy a sacar una palabra bien poderosa que Dios me dio para ustedes hoy. Es un salmo precioso. No sé si tú lo has leído alguna vez, pero lo vas a escuchar en estos momentos. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Estoy en el Salmo 40 para que lo busques en tu Biblia. Puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, sino ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro de la vida. Está escrito de mí. Oye, qué cosa más hermosa, hermano. En el rollo del libro de la vida está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes todo. ¡Aleluya! Jehová, tú lo sabes. Y no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He puesto y he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y el 17 dice, aunque afligido yo he necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¡Ay, qué cosa más preciosa, hermano! Este salmo es el Salmo 40 de la Biblia. A mí me encanta, hermano, porque ese salmo es maravilloso. Cuando nosotros lo leemos, y lo leemos con el corazón, aleluya. Hermanos, ese salmo nos bendice. Así que en esta mañana, hermano que me estás escuchando, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Hay cosas que nosotros hacemos que requieren, vamos a decir así, que nuestra valentía esté ahí rampante en nuestro caminar como cristianos en esta tierra. Y una de ellas es esperar en Dios. Necesitamos ser valientes, hermanos. Esperar en Dios. Porque la mayoría de las veces se retrasan las respuestas. Y es que no podemos reconocer que hay cosas que no están bajo nuestro control. Que solo Dios tiene el control. Porque hay peticiones que requieren de un proceso divino. Hay cosas que suceden, como decía la reflexión de hoy, por algo. Dios está procesando a alguien. Dios está procesándote a ti. Dios está procesándonos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros nos proyectemos con fe hacia Él y maduremos. Para que no nos quedemos en el mismo nivel, sino que Él nos catapulta a diferentes niveles espirituales para que tú y yo podamos crecer en el Espíritu, porque es necesario para las próximas etapas que vamos a vivir. Eso es así. Amados hermanos, a veces se requiere de un proceso divino para que sean de bendición para nosotros, porque si Dios no nos instruyera, no nos direccionara, no pusiera frenos en nuestros pensamientos y emociones, usted puede estar seguro y segura que echaremos a perder las bendiciones que Dios nos da y nos tiene y quiere para nosotros. Hay bendiciones que están aguantadas porque no, simplemente por nuestro actuar, nuestra manera de actuar espiritualmente. ¿Usted lo sabía? La demora de Dios no implica ni castigo ni deseo de no concedernos lo que pensamos que es lo correcto. La demora de Dios genera madurez, pureza, crecimiento en nuestra fe. Y sin fe, dilo tú también. Es imposible agradar a Dios, porque es por la fe que aprendemos a dar pasos firmes en el camino del Señor. El libro de Romanos es una joya preciosa, léelo cuando tú tengas oportunidad, desde el 1 hasta el final, que nos enseña acerca de la importancia de la fe. Un texto en el capítulo de Romanos que se llama, es del capítulo 14, el 23, es bien precioso, 14:23, dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea que la duda
es pecado. Si estás dudando de que Dios te puede ayudar, si estás dudando de que Dios te puede sanar, si estás dudando de que Dios te puede libertar, si estás dudando de que Dios te escucha, estás pecando porque no estás procediendo de la fe. Ay, yo tengo que decirte las cosas en arroz y habichuela, hermanos. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios es la que te enseña a oír a ti todo lo que viene de la fe. Mira qué cosa más preciosa. Mire lo que dice aquí. Romanos 34, 34 también nos revela en quién debemos basar nuestra fe. Y dice así, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta, ¿ves? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos, el que intercede por nosotros es Cristo, delante del Padre. Él es nuestro abogado, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Consolador. Él nos dejó su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo lo tenemos nosotros por dentro. Y Romanos 4, 5 dice que la fe en Jesucristo es la clave para vencer el pecado. Romanos 4, 5. Hermanos, apunte todos esos textos y en su casa los lee. Y la justicia del Dios Padre fue dada a los hombres mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por eso es importante creer en Dios y creerle a Dios. Porque a veces creemos en Dios, vamos a una iglesia, escuchamos la palabra y salimos. Pero cuando nos toca creerle a Él, cuando tenemos una crisis, cuando se nos caen las faldas y los pantalones del dolor, del sufrimiento, de la angustia, entonces, ¿qué sabemos si verdaderamente le creemos a Él? Es que yo tengo que decir las cosas como son, hermanos. Y Romanos 15, 4 dice que las cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron para nuestra enseñanza. Léalo, Romanos 15, 4. Pero es que no leemos la Biblia tampoco. Pasan los días y no cogemos la Biblia y nos sentamos a escudriñar lo que el Señor nos quiere decir. Tú sabes que yo he abierto la Biblia y Dios me ha hablado directamente ahí de lo que yo le estaba pidiendo. Y me da la revelación para que yo entienda que es Él el que me está hablando, ¿sabes? Y eso no lo hace con dos o tres, lo hace con todo aquel que cree. Mira, hermano, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que tengamos paciencia y consolación, a fin de que tuviésemos esperanza, o sea, para que aprendamos a esperar en Dios, porque este aprendizaje es altamente necesario para poder tener una vida cristiana victoriosa. Hay, hermanos, peticiones que Dios las contesta en un segundo. Yo le he dicho al Señor, Señor, hace dos o tres días que estoy tratando de comunicarme con Jorgito, Jorgito es mi hijo, y no puedo, pero por favor, Señor, ayúdame, que Él me llame, que sea Él que me llame, Señor, porque es que no sé si está bien, qué está pasando, si tiene el teléfono malo, Y eso me trae un poco de angustia. Señor, ¿me podrías ayudar? Hermano, y no pasa ni 10 minutos. El teléfono. Mamá, soy yo. Mire, inmediatamente. Hay oraciones que Dios contesta inmediatamente. Pero hay otras que se tienen que tardar. ¿Por qué? Porque entre medio de esa oración que tú has hecho y que Dios tiene que contestar, hay un proceso que pasar. Hay un proceso que vivir para poder crecer. Mira, hermano, el Salmo 37, 3, ese es precioso, el Salmo 37, bien lindo. Si me da tiempo, se lo voy a cantar hoy. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, confía en Él, y Él hará. ¡Wow! Mire esto, hermano. Encomienda es darle. Vamos, acceso a Dios en tu vida. Cuando tú le das acceso a Dios en tu vida, Él puede obrar, porque Él no entra a tu corazón ni a tu vida a la mala,
vamos a decirlo así, en arroz y habichuela.
A la mala no entra.
Encomienda a Jehová tu camino, espera en él, y él hará. El Salmo 27:14. A mí me encanta la Biblia, hermano. Por eso es que yo le traigo muchos salmos, le traigo muchos textos. Apúntelo para que los lea después. Porque es que yo no tengo más que una hora y tengo que ir por aquí para abajo en mandala. También el Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Que se aliente tu corazón, que coja aliento, que coja vida, porque a veces que estamos tan angustiados, Señor, que no podemos ni respirar, ¿verdad, Espíritu Santo? ¿Eso pasa? Hay gente que ha perdido la respiración, que les da taquicardia, que se ponen histéricos. Y el Señor dice, no, no es así. Es que tú tienes que esperar en mí. Es que tú tienes que esforzarte y alentar tu corazón. Tranquilízate. Sí, espera a Jehová. Ese es el Salmo 27:14. ¡Wow! Pero eso es una joya, hermano. Salmo 27:14. La Biblia nos aconseja que hay ocasiones en las que tenemos que esperar, hermanos. Esforzarnos y alentarnos. Porque es la única opción que nos ofrece el proceso por el cual tenemos que pasar. ¡Ay, mi alma te alaba y te bendice! Cuando David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, está reconociendo que la paciencia es un fruto que debemos tener. El que busca a Dios debe esperar y aprender a tener paciencia. ¿Lo es? La paciencia trae pruebas, ¿sabes? Lo dice la Biblia. La paciencia trae pruebas. La paciencia es soportar dificultades. Sopórtalas, porque Dios te ha dado fuerza, mas no te he dado yo un espíritu de cobardía, te dice Jehová, sino de poder, amor y dominio propio. Mira, hermanos, tenemos que esperar, pero tenemos que esperar esas demoras sin enojo y frustración. Si estás esperando en Dios con enojo, con rebeldía, con coraje, no es precisamente paciencia lo que tú estás ejerciendo. Eso se llama desesperación, ansiedad, angustia, miedo, y ninguna, y a ninguna de esas, Dios pone en nuestra vida. Por el contrario, la palabra de Dios te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿O no es lo que dice la palabra? Mire, la desesperación nos lleva a la rebelión. Que si mira tanto que yo voy a la iglesia, tanto que le pido, yo que limpio los escaños de la iglesia, que estoy detrás del pastor todo el día, yo que doy chavos en la iglesia, yo diezmo, y mira para allá lo que me está pasando. Hay gente que es así, hermanos. Eso se llama rebeldía. No se llama que estás esperando en Dios, ¿oíste? Eso no es esperar en Dios, porque el que espera en Dios espera pacientemente, tranquilamente, con fe y confianza, aunque te duele el corazón, porque a veces que tenemos un dolor tan grande que parece que tuviésemos un hueco ahí, una herida que está sangrando. Yo lo he sentido. Te estoy hablando de lo que he vivido. Yo también lo he sentido. Pero ese ahí en el momento en que tú tienes que enseñarle a Dios y decirle a Dios y mostrarle a Dios, yo confío en ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor. ¡Uf! Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana tan desesperadamente. La desesperación nos lleva a la rebelión, hermanos. Y la rebelión es un fruto de la carne, mientras que la paciencia es fruto del Espíritu. Si quieres leerlo, se encuentra en Gálatas 5:22. Anótalo por ahí. Gálatas 5:22 y 23. Y dice, más el fruto del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, ¿sabes? Está hablando de los espíritus que se llaman en... ¡Ay, Dios mío! ¿Lo digo o no lo digo? ¡En los centros espiritistas!
en los centros espiritistas se llama toda clase de espíritus. Y dice la Biblia que esto es abominación a Jehová. Búscalo en Deuteronomio 28:10. Deuteronomio 28:10 dice que no sea en ti quien pase por el fuego a tu hijo, quien practique adivinación, brujería, agorería, ni consulte a los muertos. Es necesario que tú lo sepas. Ay, no me gusta esa hermana. Esa hermana habla muy fuerte. No, no, eso es lo que ella dice, pero yo voy allí y yo hablo y a mí me habla mi hermana, mi mamá, y las cosas que me ha dicho son verdad. Claro que sí que son verdad, porque el enemigo conoce tu vida y te engaña. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Ay, mi alma te alaba. Yo no sé quién Dios está hablando hoy tan fuertemente, pero dice la Biblia que no debemos hacer esto. Y si tú quieres vivir con Dios y en Dios, tienes que hacer lo que dice la Biblia. Aleluya. Tienes que seguir los mandatos del Señor, porque son sus mandamientos los que Él honra. Mira, amados, eso está en Deuteronomio 28:10. Ese es uno que te tiré por ahí por el ladito. Pero léelo en tu casa, a ver, léelo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Eso es Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué dice que es el fruto? No dice los frutos. Porque cuando tú hagas uno, los hagas el resto. Cuando tú hagas el primero, que se llama amor. Mire, es como cuando nosotros jugábamos en la con la soga. Yo no sé si tú te acuerdas que en la escuela, esos eran los juegos de nosotros en la escuela. Cogíamos una soga, uno por un lado y otro por otro. Y empezábamos a alarnos, el más que alara. Y cuando alaba uno y soltaba, y los otros solo soltaban, se caían todos para atrás. ¿Verdad que sí? Y gozábamos mucho. Pero nos traíamos enredados a todo el que estaba trepado en la soga, cuando alabamos fuerte. Pues así mismo es el Espíritu Santo. Cuando tú buscas el fruto del Espíritu y alas para ti el amor, te vienen todos los demás frutos enredados como una cadena. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y válgame Dios, dice más, contra tales cosas no hay ley. Pero también hay unas obras manifiestas que son de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todas esas cosas hay que sacarlas de nuestra vida, hermano. Porque déjame decirte, si es un fruto y hagas uno, se devienen los otros contigo. Porque el enemigo es experto poniéndote pecados enfrente y poniéndote tentaciones para que tú caigas. Pero dice la palabra del Señor que cuando tú vienes a Cristo y tú te revistes de Cristo, Dios te da una transformación real en tu vida, de tal manera que ahora tú tienes poder y autoridad sobre el pecado. Antes no se tenía esa autoridad ni ese poder, porque no estaba el Espíritu Santo, pero ahora tú tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da la autoridad para que tú puedas, con todo pecado, tú puedes decirle a un pecado, no, no, eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, y no lo voy a hacer, por más pequeño que sea. Ay, hermana, eso es una cervecita de vez en cuando, con el calor que hace en Puerto Rico, que estamos en un país tropical, hermana, y estos calores que están subiendo a 104, 110, ay, una cervecita, no es nada, ay, un palito de ron, un exquisito, no es nada, un cigarrillito, ¿qué me va a hacer a mi cigarrillo? Si eso es botar, sacar el humo y botar, y sacar el humo y botar, ¿eso no va a hacer nada? Hermano, yo conozco mucha gente que ahora mismo están en intensivo con cáncer en los pulmones. ¿Sabes por qué? Porque el cigarrillito que no hace nada te coge, te destruye los alveolos. Tú tienes dentro de los pulmones unas cositas como si fuera un ramillete de uvas que se llaman alveolos. Y cuando tú estás fumando, ¡ay! El humito que no hace nada se
se dedica a matarlos. Y ¿sabe una cosa? La muerte de un arbeolo, de uno, es irreversible. Y tú los necesitas todos los que están ahí para poder tener intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono. Porque si no hay intercambio de gases, tú no puedes respirar. Por eso usted ve que la gente que fuma, ¿verdad? Una cosa así bien, bien terrible. Pero ¿qué le pasa a esa persona? Porque no tiene ya alveolos, no hay intercambio. Lo que tiene es una tos que no se le quita. ¿Y sabe a qué te lleva eso? Te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. Hay gente que se muere antes de tiempo por no cuidar su cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar de todo lo que nosotros hacemos, que sabemos que nos puede hacer daño. Aleluya. Amados, y yo podría hablar de esto hasta mañana, pero no tengo tiempo, ya estoy hasta las 5 y mira para allá. No hemos terminado todavía. Hermanos, estamos hablando de todas estas cosas hoy. En resumen, el saber esperar en Dios tiene su recompensa, tiene que ser recompensado por Dios. Nunca nos falla, ni nos abandona. Es el salmista David, lo sabía y lo vivía. Y la capacidad, porque no importando las vicisitudes y las calamidades por las cuales él pasa, siempre había en su boca una palabra de fe y confianza hacia Dios. Ese era David. David sufrió de todo, de todo. Era un hombre común y corriente como tú y como yo. Traiciones, engaños, humillaciones, enfermedades, deslealtades, pérdidas, críticas. Lea la palabra donde habla sobre la vida del rey David y se dará cuenta que no hubo nada que hiciera que él se apartara de Dios. Él sabía en quién había creído y en el Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni que se desvía tras la mentira. ¡Wow! Él confiaba en el amor que Dios le tenía. De hecho, en ese mismo capítulo dice David: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablare de ellos, no pueden ser enumerados de tantos que son. En el rollo del libro está escrito de mí, y esto quiere decir que Dios tiene un libro de nuestras memorias escritas con su puño y su letra, y esas memorias describen el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito individual para nosotros. Y sigue diciendo David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Está la ley de Dios en medio de tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón ahora mismo? Una vez yo iba, no tengo mucho tiempo. Una vez yo iba en el carro para el pueblo. Y mi hijo tiene un problema de salud bien severo. Lo reprendo, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo iba orando por esa enfermedad de mi hijo. Y yo iba llorando en el carro. Iba llorando desesperada en el carro. ¿Y sabe una cosa? Le dije: Señor, háblame. No puedo más. Y el Señor me dijo: ninguno que pone delante de mí padre, madre, hijos, es digno de mí. A mí se me quiso caer el corazón, porque yo creí que el Señor venía a pasarme la mano. ¡No! Me dijo: no puedes poner en el lugar de Dios a tu hijo, porque él no es tu Dios. Tu Dios soy yo, y yo soy el que hago, y yo soy el que sano, y yo soy el que salvo, y yo soy el que liberto. Tengo que estar yo en el centro de tu corazón, no esa preocupación por tu hijo. Quítala ahora mismo. Mi alma te va a tapar. ¡Oh, santo! Cuando tú tienes un papá que te corrige, porque ese sí que sabe corregir. Mira, no usa correa, no usa zapato, no usa chancla, no usa puño, nada de eso. No, para corregirme. Nunca me corrigió así. Me corrigió con su palabra. ¡Aleluya! Y yo entendí y pedí perdón. Y le dije, Señor, perdóname, yo te lo entrego a ti. ¿Y sabes una cosa, hermano? De todas las enfermedades que tenía mi hijo, está mejorando, pero eso, abuelo de pájaro. La última vez que fue, el médico le dijo, ya te bajaron unos niveles que tenías altísimos ahí de unas alergias, ya te bajaron. Y él, estás contento, y está bajado de peso, y está bien chulo, bien precioso, mijito. Y yo doy gracias al Señor, hermano, porque es que Dios lo hace. David había permitido que la ley de Dios llegara hasta el fondo de su corazón. Y es ahí donde tiene que estar. No solo conocía la ley de Dios, sino que también la vivía y la amaba. Por eso decía en el versículo 16, gócese y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu nombre y tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Ay, Dios mío, si es que Jehová piensa en ti todos los días. ¿Tú no sabías? Ay, mira dónde está fulanita y fulanito. Déjame ir a ver qué es lo que pasa allí. Mira la oración que hizo hoy. Me voy a acercar a ver si me da la oportunidad de hablarle. Ese Dios con nosotros. Es nuestra ayuda, es nuestro libertador. Dios mío, porque no tarda. Dios nunca llega antes ni después. Llega en el momento que tú lo necesitas. David probó que aunque las cosas no vayan como nosotros esperamos, no estamos solos. Dios no dejó a David en un momento, en ningún momento. Dios seguía siendo su ayuda y su vida, ni demasiado temprano, ni demasiado tarde. Ese es el Señor. El Señor llegaría a tiempo. Lo dijo la palabra y no permitiría que su pie reparara sin ser antes sustentado por su mano poderosa. Ese era David. Salmo 94:18 dice, así también hará Dios contigo, no te dejará resbalar, Él te sustentará. Confiar en Dios puede ser un tanto difícil, ¿verdad? Si no estás acostumbrado, porque la lucha contra la carne y el espíritu siempre están presentes. Eso no va a pasar, eso no se va a quitar, eso está ahí. A veces nos asalta la duda que nos dice, y si las cosas no salen como yo esperaba, ¿eh? O como yo deseaba. Y si se me muere el muchacho, ¿eh? Porque ese es el pensamiento que me ponía Satanás a mí en la mente. Se me muere el muchacho. Mire, la mayor parte de las veces que oramos por algo, se lo presentamos al Señor, pero no se lo entregamos por completo en sus manos. Por eso es que a veces no vemos resultados. Porque Dios quiere que tú confíes en Él, para que sea Él el que obre y no nosotros. Pero mire, confiar es entregar por completo eso que nos perturba, que nos preocupa, que nos molesta. La confianza tiene que nacer de lo más profundo de nuestro ser. Y es difícil, no es fácil. Tienes que bregar contigo mismo, te tienes que negar a ti mismo, tienes que morir a ti. Hermano, yo he tenido que morir a mí, a mis deseos, a mi carne, a lo que fui, a lo que aprendí, que no estaba bien aprendido. He tenido que morir y todos nosotros tenemos que aprender a morir a la carne. Cuando confiamos en Dios, dejamos que Él sea el que se ocupe de nuestras cosas y que lo tuyo lo sea, que tú y yo descansemos en Él. Y cuando el enemigo venga a quitarte la paz, a decirte cosas lindas, como me decía a mí en el oído, cosas negativas, nada más. Eso no viene de Dios. Solo tienes que decirle. Eso le toca a mi Dios, no a mí. Satanás, te reprenda en el nombre de Jesús. Esa es la confianza. La que provoca que Dios actúe a nuestro favor. En Marcos capítulo 9 había un hombre entre la multitud que seguía a Jesús, que estaba muy angustiado porque llevaba a su hijo que tenía un espíritu demoníaco. Yo no sé si tú te acuerdas de eso que está en la Biblia. Que lo sacudía. Era un espíritu inmundo. Era como una legión de demonios lo que tenía ese muchachito. Y desde pequeñito, ¿sabes?
y echaba espuma al ajo por la boca y le hacían crujir los dientes y lo tenían sordo y esquelético, no comía, lo echaban en el fuego, lo tiraban en el agua para que se ahogara. Bueno, los demonios hacían lo que les daba la gana con él. Y los discípulos reprendieron ese espíritu inmundo, pero no pudieron echarlo fuera. Entonces el padre del niño acudió a Jesús al ver que los discípulos no pudieron hacer nada por su muchachito. Mire, hermano, entonces Jesús comenzó a indagar con el padre la condición del muchacho y se enteró que ese demonio molestaba al muchacho desde niño. Entonces Jesús miró a los ojos al padre del niño y le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Jesús le dijo al papá del muchacho, mira, no se lo dijo al muchacho, tú no estás leyendo esto bien, no se lo dijo al muchacho, no lo llamó y le dijo: ven acá, papito, ¿tú crees? Porque el que cree todo lo es posible. No, no fue el muchachito, fue el papá del muchacho. Oh, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y Jesús pudo darse cuenta que el hecho de que el padre era incrédulo le obstaculizaba el milagro al niño de que quedará libre de ese demonio. Y el padre, al verse descubierto por Jesús, por causa de su incredulidad, exclamó: creo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y a veces nosotros también tenemos que decirle al Señor: Señor, yo creo, ayuda, ayuda mi incredulidad, Señor. En otras palabras, le dijo: tú sabes, Señor, que yo no tengo fe, no creo, pero tú me puedes ayudar, ayuda mi incredulidad. Y cuando somos honestos con Dios, cuando somos sinceros con Dios, Dios nos ayuda. ¿Sabe? Y allí, en ese mismo instante, se desataron dos milagros. El muchacho fue libertado de esa legión de espíritus inmundos y quedó libre, y su padre se convirtió en un creyente y seguidor de Jesucristo. La confianza y la fe van de la mano. El que no tiene fe no confía, y el que no confía es porque le falta la fe. Eso, mire, esto no es una jeringonza, esta es la verdad. La fe es el todo del hombre, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no has visto. Estás viendo lo contrario a lo que tú quieres, no importa, tú confía y confía y ten convicción de que eso va a cambiar. No podemos estar en dos aguas a la vez. Santiago 3, del 11 al 12, wow, decía: no puede ninguna fuente dar agua salada o amarga, o agua dulce. No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos. Así tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce a la vez. En arroz y habichuelas, hermano, te lo estoy diciendo. O amamos a Dios y sus enseñanzas y su palabra, o amamos al mundo y a Satanás, que es su director por excelencia. ¿Cuál es nuestra decisión real con relación a nuestra vida espiritual? ¿A quién vamos a seguir? A veces el proceso no es para nuestros hijos, no es para Jorgito, que tenía la enfermedad, era para mí, para hacerme crecer a mí, porque mi hijo cree, mi hijo tiene fe, mi hijo es usado por Dios. ¿Pero qué es esto? ¿A quién Dios está procesando? Era a mí. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a creer? Cuando venga la crisis y toque a la puerta de tu casa, Dios te dice: es tiempo de alabar y adorar mi nombre, porque esta es la clave para que se desate la bendición de tu casa, de tu vida, de tus hijos, y te arrope a ti y a tu familia el gozo y la alegría de buenas noticias. ¿Quieres buenas noticias esta semana? Las vas a tener, pero créele a Dios, las vas a tener. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que ahora mismo se desata una unción del cielo, que Dios abre la puerta de gloria, porque así se llama este programa, Portal de Gloria. Y yo creo ahora mismo que el Señor está abriendo el portal de la gloria para derramar sobre cada uno de nosotros buenas noticias. Y tú estarás pensando: pero hermana, esto casi es imposible cuando estoy en crisis, en angustia, en dolor. Lo único que quiero es llorar, lo único que quiero es llorar y llorar.
porque no hay gozo en mí, ni en mi corazón, porque estoy abatida y estoy abatido. Y es precisamente por eso que Dios te dice, alábame y adórame, porque es la forma en la cual yo voy a convertir tu llanto en gozo. Cuando tú adoras, cuando todo está en paz y seguridad, tú no necesitas fe para adorar a Dios, pero cuando lo haces en la crisis, le estás diciendo a Dios, papá, en mi cárcel yo te alabo, en mi proceso yo te creo. Y pones tu fe en acción, te levantas en acción, te levantas en fe. Esa fe te catapulta a otro nivel de gloria en tu vida espiritual, porque Dios quiere que tú vayas de gloria en gloria. Y esto no aparece como por arte de magia, hermano. No, 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 no. Dios te está llamando a posicionarte en fe. Y esto se hace orando, ayunando. Cuando haces que no te levantas de madrugada para tener un rato de alabanza y adoración y de conversación con tu Dios. ¿Cuánto haces? Caemos como pollo a las 9 de la noche, nos levantamos a las 6 o a las 7, nos ponemos la ropa y por ahí seguimos. Se nos olvida hasta Dios. Mire, hermanos, aún por encima de la prueba que estás pasando, Dios tiene algo maravilloso para que tú le alabes y le glorifiques. Mire, no me dio tiempo, hermanos, de dar la predicación completa. Ya son las 20, no puedo seguir. Pero de lo demás, hablamos la semana que viene, si el Señor lo permite, porque lo tengo aquí marcadito. Así que, hermanos, en esta mañana yo le voy a pedir a Michael que pase por aquí y nos traiga las peticiones de oración, porque tenemos que orar, ya se nos va a acabar el tiempo.
Hermanos, bendecidos sean todos. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe.
¡Aleluya!
Oración por salud para Julio Soto, para Lucy Vera, para Octavio Avilés, para Olga Bagué, para Ramón González, para Mari, para Manuel Pérez, para Edna Vázquez, para Carlos Roca, Sergio Villarreal, para Norma, todos por salud, porque tienen problemas de cáncer. Tenemos oración por salud para Orlando Vélez, para Margo Alicea, para Lucy Vega, para Wilma Ramírez, para Canejo Jiménez, para Negra e Hilda Crespo, para Leti Acevedo, para Milla Ruiz, para Aide Rodríguez, Miriam Beltrán, Ivonne Santiago, Liduvina Ortiz y Carlos Rodríguez, Titi Ríos, Ernesto Acevedo, Raúl Martínez Padre, Mildred Pérez, de parte de Wilma, que saluda a la pastora.
Dios te bendiga, Wilma.
Tenemos aquí oración por salud para Anónimo, con condiciones de salud bien serias. Y tenemos fortaleza para la familia Pagán por la pérdida del exalcalde del área, Aníbal Pagán, que pasó a morar con el Señor.
Sí.
Sí, entonces tenemos aquí para oración por salud para Tati Román Rivera. Ajá. Y Sofía Victoria García, de 10 añitos cumpleaños, y su abuelita Wilma quiere que le cante Happy Birthday.
También hay unos anónimos, no sé si tú los comentaste. Hay una persona que está pidiendo oración por una sobrina que tiene un embarazo bien difícil, bien difícil, ¿verdad?
Sí.
Y ese embarazo, pues lo está llevando el Señor, porque el médico le dijo, tienes que abortar. Eso fue lo que le dijo el médico, ¿verdad? Sí. Tienes que abortar. Y ella dijo, no, yo no voy a abortar, yo no voy a sacar a este muchacho. Así que vamos a orar por ese anónimo. Y también el anónimo, ¿tú lo comentaste? Sí, el que tiene problemas bien serios, con nódulos en la tiroides y otro tipo de cosas que no voy a discutir ahora, pero que el Señor las conoce. Amén. Así que estas personas están puestas ahora mismo en el hueco de la mano del Señor. Tú sabes que Él tiene una mano tan grande, que te puede meter en el hueco de su mano. ¿Lo dice la Biblia? No lo digo yo. Es que pensamos en un Dios chiquitito, ¿eh? Siempre tenemos un Dios chiquitito aquí en la mente. Pero Dios no es chiquitito. No, no es como yo. Dios es un Dios grande. Así que créele. Créele. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia en esta hora, alabando y glorificando tu nombre y bendiciéndote, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra. Gracias, porque no eres un Dios pequeñito, eres un Dios grandotote, grandotote, que toma nuestros hijitos, que toma nuestras peticiones, que toma nuestras vidas, nuestras enfermedades, que toma, Señor, nuestras preocupaciones, que tomas nuestras necesidades y nos tratas como hijos. Tú sí que eres un padre de 5 estrellas, Señor. Aleluya, mi alma te adora y te bendice, porque podemos confiar en ti, porque tú no eres como los hombres, tú no eres como nosotros, que hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. No, tú no eres así. Tú eres un Dios real, un Dios leal, un Dios verdadero, un Dios verdadero, un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios que nos ama y que reconoce nuestro dolor y te compadeces de él. Aleluya. ¿Cuántas personas se registran en la Biblia que tú te compadeciste de su dolor y le diste la victoria? Y hoy no es diferente. Estamos, Señor, en un siglo diferente. Estamos, Señor, batallando con la tecnología, con 20,000 cosas, Señor, con gobernantes que no sirven, que estamos batallando con cuánta cosa hay, con enfermedades que vienen porque los alimentos están contaminados, estamos comiendo cosas contaminadas, Señor. Pero tú estás ahí. Tú eres el mismo. Hoy, mañana, pasado mañana, y pasado mañana, y de aquí a 20 años, y de aquí a 1,000 años, de aquí por los siglos de los siglos. Porque lo dice tu palabra, y yo lo creo hoy, y mis hermanos lo creen también. Yo te pido que tú tomes estas peticiones que tuvimos hoy, estos anónimos, Señor, que son anónimos precisamente porque sus padres o sus familiares consideran que son muy fuertes para decir las cosas, para decir quiénes son los que están sufriendo estos problemas. Pero no importa, tú conoces los nombres, tú conoces los apellidos, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Para ti no se escapa nada. Todo lo conoces, todo lo ves, todo lo sabes. Así que en esta hora descansamos en ti, descansamos en tu presencia, descansamos en tu nombre, descansamos en tu poder. No es con mi fuerza, dice tu palabra, sino con tu Espíritu. ¡Ay, qué lindo, Señor! Que tenemos un Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre a los hombres. Contamos tus maravillas. Tú eres el Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Y esta semana, cuídanos, guárdanos, y danos buenas noticias, Señor, porque yo te lo pedí. Y tú abriste la puerta y derramaste sobre el pueblo de Portal de Gloria buenas noticias. Dios les continúe bendiciendo, amados. Sean todos bendecidos. Y antes de irme, quiero cantarle a Sofía. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, bendiciones del cielo, Sofía Victoria. a esta niña. Prepara el camino de salvación para ella. Es lo que te pido como regalo de cumpleaños para ella hoy.
Amén y amén.
Bien, amado, y así terminamos con esa felicitación de cumpleaños. Nos vamos a encontrar en un programa más del Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Dios les continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.